Estáis entrando en el mundo de Crónicas de Arcadia Radio. Sed bienvenidos.
Saludos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Crónicas de Arcadia Radio. Tal y como prometí, hoy os ofrezco la segunda parte de este Agosto OVNI que os ofrecemos cada año. Como ya avisé, en esta ocasión tenemos el lujo de contar con la compañía de Andrea Pérez Simondini, sin duda la investigadora y divulgadora más importante que tenemos hoy en día a nivel mundial. La intención de este programa es continuar preguntando en esta ocasión a Andrea su opinión, sus conclusiones sobre el llamado informe del Pentágono. Pero además, con Andrea Pérez Simondini, por supuesto, vamos a ir mucho más allá, vamos a hablar de muchos otros temas, siempre relacionados con la investigación del fenómeno OVNI. Sabemos que hay muchos caminos en la investigación de este fenómeno, y parece que cada día se abre alguno más. Este poliédrico fenómeno, no cabe duda que conduce a nuevas teorías para buscar una explicación. Y muy probablemente, en mi opinión, la suma de todas ellas algún día quizás nos conduzca a una única explicación. Pero en cualquier caso quiero recalcar que Andrea Pérez Simondini podríamos decir que es la que más y mejor mantiene la teoría extraterrestre. Tal como vais a poder comprobar en la charla que mantengo con ella, Andrea Pérez Simondini se mantiene firme en sus creencias y la realidad parece acompañarla. Para mí es un gran honor y un enorme placer poder charlar con esta gran mujer, con esta gran amiga y sobre todo esta enorme investigadora que tanta influencia ejerce en todos los ámbitos mundiales de la investigación del fenómeno OVNI. Vamos pues con la segunda y última entrega de este Agosto OVNI 2021. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, una vez más, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta y por vuestro aliento, muchas veces, que sigue siendo muy necesario para continuar con este proyecto de Crónicas de Arcadia Radio. Muchísimas gracias y sin más, comenzamos charlando con Andrea Pérez Simondini. Pues efectivamente, hoy contamos con la presencia, aunque yo quiero decir, contamos realmente con el lujo de la presencia de Andrea Pérez Simondini. Andrea Pérez Simondini, como me imagino que todos y todas ya sabéis, es para mí y para muchísima gente, pero como hablo yo, pues lo digo yo, para mí es sin ninguna duda la mujer más importante dentro de la investigación del fenómeno OVNI. Pero vamos mucho más allá, va mucho más allá de lo que es meramente la investigación, porque también fundamentalmente en la divulgación desde hacía muchísimos años, como todos sabéis, pero aún va mucho más allá, porque Andrea Pérez Simondini es requerida siempre, pues, tanto por científicos como por el propio gobierno, por las Fuerzas Armadas, en más de una ocasión, para intercambiar información y, sobre todo, también opinión sobre algunos de los temas OVNI que se presentan. Estamos, sin duda, ante, como digo, pues una de las personas más importantes del mundo en este sentido, y sin duda la mujer más importante. Yo tengo, en fin, el honor inmenso, el placer enorme de contarla pues como una amiga realmente, y igual que a su mamá, la gran Silvia Pérez Simondini, con quien ya tuvimos ocasión de hablar también. Querida Andrea, muy buenas noches y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí.
Buenas noches, Miguel. La verdad que encantada de estar compartiendo contigo, con todos tus seguidores, este momento tan especial que nos toca vivir con respecto al el estudio, la divulgación del fenómeno OVNI, ¿no?
Efectivamente, así es. Estamos en un punto muy especial, yo creo, dentro de la historia, de la ya larga historia del fenómeno OVNI. Bueno, como sabes y como todos nuestros oyentes saben, en este mes de agosto siempre hacemos un par de programas que cubren el mes dedicados al fenómeno OVNI, y lo llamamos Agosto OVNI, lógicamente. Siempre he tratado, y creo que hasta ahora pues, más o menos he conseguido, pues traer aquí a las mejores personas en cuanto a calidad y cantidad de conocimiento y de información, personas serias y sobre todo personas muy reconocidas, para que realmente nos puedan enseñar y nos puedan decir qué está pasando, en qué punto estamos en esto del fenómeno OVNI. Lógicamente, este año, como ya hicimos en el programa pasado con Fer, yo quiero hacerle un poco la misma pregunta a Andrea. Quiero saber su opinión, quiero saber un montón de cosas, y creo que nadie mejor que ella nos va a poder explicar en qué punto estamos y, sobre todo, qué está pasando. Pero antes que nada, Andrea, a mí me gustaría que nos explicases una vez más, porque realmente es muy importante. Y es algo que, por ejemplo, por aquí, por mi tierra, pues lamentablemente no hay este movimiento, esto que tú con esa fuerza tremenda pues has llevado adelante, que es CEFORA. A mí me gustaría que recordaras un poco a los que aún pues no saben de qué va, nos explicaras un poco qué es esto de CEFORA, de dónde viene y en qué punto está también.
Bueno, aquí realmente nos llevó mucho tiempo. A veces lo primero que hay que construir es paciencia, ¿no? En este tipo de movimientos, sobre todo de acción civil. Y eso fue lo que constituyó CEFORA, que es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que nació aquí en Victoria, Entre Ríos, Argentina, allá hace ya 11 años, y nació con el objetivo fundamental y bien claro y contundente de no solo solicitarle la desclasificación de expedientes de investigaciones oficiales a las autoridades del gobierno, sino también para construir un camino de institucionalidad y de esa manera elevar el trato del tema, que aclaras ya venía tomando volumen, dimensión, y en Argentina estábamos bastante lejos de eso. En aquella época muy pocos se acuerdan, en Argentina por supuesto, pero prácticamente ya ni se hablaba del tema. Y a partir del inicio de la acción de CEFORA empezó a haber toda una movida con el tema en la investigación, en la difusión, que nos ha permitido llegar a hoy y contar ya con, no solo a partir de la iniciativa CEFORA, constituir la oficina oficial de investigaciones dentro de la Secretaría General de la Fuerza Aérea, sino también lograr las primeras desclasificaciones, convirtiéndolo realmente en un hecho histórico en Argentina. Así que hoy empezamos con esta mirada ya más importante, más profunda. Y hoy CEFORA ya dejó de alguna manera ese inicio donde la campaña constaba en salir por todo el país con los investigadores miembros para dar conferencias gratuitas y exponer al público en todo tipo de reuniones, desde pequeñas reuniones en casas hasta en lugares masivos con muchas personas, mostrando toda la investigación oficial que acumuló en su historia argentina, y a partir de ahí hacer juntas de firma que hemos logrado Miguel, más de 10.000, 11.000 firmas que fueron entregadas a las autoridades como parte de esta, de este empuje civil. Y bueno, hoy ya estamos más concentrados en, a partir de las desclasificaciones, empezar a documentar todo lo que tiene que ver con las denuncias que nos van llegando por parte, mirá vos qué increíble, de miembros de las organizaciones militares o institucionales que todavía no encuentran un lugar en la institucionalidad donde volcar esas experiencias con confianza. Uh-huh. Y nosotros hoy estamos en ese puente, si se quiere, de dar la posibilidad de a futuro poder generárselo, cosa de poder avanzar en la investigación, y estamos hoy muy enfocados en llevar adelante lo que pasó en Estados Unidos, ir de cara al Senado de la Nación para que esto se convierta en una movilización ya de Estado más público, más contenido, con profundidad en la investigación y en el trato, así que estamos en esa pauta hoy.
Perfecto. Como decía al principio, yo creo que la mayoría conocéis a Andrea Pérez Mondini y su trabajo, pero bueno, por si alguien no la conocía o ingresa ahora de nuevo en estos temas y en este programa, espero que os deis cuenta de con quién estamos hablando, de la calidad de Andrea Pérez Mondini, que no exageraba en absoluto cuando decía pues que son requeridos sus servicios, sus opiniones, su conocimiento, pues desde Fuerza Aérea hasta gobierno, científicos de todo tipo y color. Pero fijaros, un tema que lo comentamos aquí también, yo no sé en qué fecha era, pero bueno, si buscáis lo encontraréis aquí en el podcast, que incluso pues Andrea Pérez Mondini fue la única mujer invitada a un evento ruso-chino de máxima importancia, donde se dieron cita pues desde cosmonautas hasta militares de alta graduación, pilotos de combate, científicos de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí estuvo nuestra amiga Andrea Pérez Mondini como única mujer invitada al evento. En fin, insisto, por si alguno no la conocía, pues hacer como yo, quitaros el sombrero porque estamos delante de alguien muy importante. Andrea, no solo te conformas con CEFORA, tus investigaciones, etcétera, etcétera. Luego quiero hablar un poquito sobre tu canal, porque es muy importante. Pero ahora resulta, y quiero que me lo expliques un poquito también, que sale una historia que es ICER, que es... bueno, explícanoslo, por favor.
Bueno, me diste pie con el comentario de la iniciativa que nos llevó a Rusia, a Moscú, en el año 2018, en octubre del 2018, donde por una acción propuesta por la Agencia Espacial Rusa y China y los gobiernos de esos países, nos convocaron a varios investigadores de distintas partes del mundo que veníamos trabajando en cuestiones institucionales para empezar a charlar, a conversar sobre la posibilidad de incorporar en agenda de las agencias espaciales de cara a las Naciones Unidas, a la Comisión del Espacio Ultraterrestre, el fenómeno de los OVNIs, UAP, o como quieran llamarlo a esta altura, que tiene varias simbologías y varias significancias. Uh-huh. De esa iniciativa, que fue realmente para nosotros un asombro, digamos, porque realmente cuando nos encontramos con todo aquello que ya bien describimos en tu podcast de aquel entonces... Hoy tomó una dimensión también impensada, Miguel, porque de ella salió lo que hoy se constituyó como ICER, que es la International Coalition for Extraterrestrial Research, uh-huh, donde se han elegido autoridades y ya hemos logrado el primer objetivo, que es no solo constituirse como una organización gubernamental que está ya en todos los procesos de inscripción en las Naciones Unidas, sino también en el hecho de que se ha convocado a la requisitoria primera que nos requería este organismo de excelencia, que era la de convocar 30, en principio, personalidades de la investigación, de conocimiento de la ciencia, involucrados en el estudio de los UAP y Unidentificado Aerial Fenómeno, para los que no conocen, uh-huh, y que representen a sus países y además que estén involucrados los 5 continentes. De esta organización inicial se estableció una comisión directiva que tiene en la figura del doctor Roberto Pinotti de San Marino con la presidencia, después Gary Heseltine del Reino Unido se constituyó en el vicepresidente, se establecieron también una comisión directiva, la cual me han honrado con la parte de la secretaría y además como subdirectora regional continental de América del Sur, donde el director regional continental es Ademar Llevaer de Brasil. Allí también se eligió a Francisco Correa como el director regional continental de Europa, Don Smith por Estados Unidos y Norteamérica, Susan Hansen por todo lo que es Eurasia. No quiero olvidarme de ninguno, porque la verdad que son todos muy valiosos y realmente se ha constituido un staff de miembros que son muchísima de alta categoría. Jerarquía.
Sí,
puedo mencionarte Eamon Armstrong, que es un astrofísico de Irlanda, del proyecto SETI, que ha hecho, entre las cosas magníficas está haciendo, es coautor de un libro con Avi Loeb, o podría mencionarte a Erling Strand, que es el investigador por excelencia en la Universidad de Noruega, el famoso proyecto Gesdalen. No sé, no me quiero olvidar de ninguno porque sería una... O Jean-Pierre Petit de Francia, que es una eminencia, uh-huh, también, uh-huh, un hombre de ciencia. O el profesor Lachesar Filipov, que es el director de la Academia de Ciencias de Bulgaria. Él ha entrenado a los astronautas de su país. Realmente estamos en un trabajo arduo y permanente para darle dimensión a todo con la agenda que hoy se está actualizando. Y el objetivo central, además, hoy de ICER se constituye en poner una mirada de equilibrio también respecto a cómo empezamos a tratar a nivel global el tema, dado que todo lo que estamos conociendo, Miguel, uh-huh, viene de la mano más bien de la seguridad y de una perspectiva militar, al punto de que los programas reconocen estos fenómenos, y es por lo cual estamos conociendo mucha información desde una amenaza avanzada tecnológica. Uh-huh. Y ICER se constituye además para llevar adelante esta iniciativa a las Naciones Unidas, también como para poner una vara de equilibrio que, a través de más de 70 años de historia en la investigación y en la documentación, el fenómeno dista muy lejos de ser una amenaza, y esta es la discusión que también queremos llevar, más allá de empezar a trabajar, que es uno de los lemas de ICER también, es preparándonos para el contacto bien entendido de quién sería la persona o el ente o la organización responsable de, en caso de tener contacto con civilizaciones a través de la búsqueda de radiollamadas o a través de presentaciones de civilizaciones que se pudieran acercar, ¿quién sería la voz cantante de todo esto? Y queremos proponer también esa discusión. Y para eso hoy ICER está dando sus primeros pasos.
Tú sabes, Andrea, tú sabes, porque lo hemos comentado una vez, ya hace unos años que nos conocemos y demás, que yo, a pesar de que tengo ya muchísimos años y que, bueno, esto del fenómeno OVNI, el interés por el fenómeno OVNI, pues me viene desde que era, en fin, muy, muy jovencito y, bueno, con experiencias también, pues que también tuve en su momento importantes, ¿no? Pero pasan los años y, hablo por mí, empieza a decaer mi interés. ¿Por qué? Pues porque sigues viendo los mismos comentarios, los mismos programas de radio, los mismos no sé qué, el mismo caso de no sé qué, la luz, no sé cuál, no sé qué. Pero yo tengo la fortuna de que tengo una amiga que se llama Andrea Pérez Simondini, también a su mamá, aunque yo me encantaría considerarme su amigo, pero bueno, soy un admirador de ella. Aunque tengo la suerte de que estuviera aquí en nuestro programa y espero volver a tenerla, por supuesto. También soy muy amigo, por ejemplo, de Fernando Silva Hildebrand y muy amigo también de Carlos Alberto Jurczuk. Sabes, Andrea, que para mí tú eres la número uno. Pero es que yo lo puedo decir en voz alta porque las personas que he mencionado también lo piensan, o sea que no hay ningún problema. Y cuando hablo contigo, ahora que estamos hablando tú y yo, cuando hablo contigo y acabo, yo es como que se me renovan las pilas, las baterías del interés de nuevo por este tema, por el fenómeno OVNI. Pero es que, claro, afortunadamente hablar contigo, y por eso hoy estás aquí, no es volver a hablar de un caso no sé qué, de una luz, no sé qué, un testigo que dijo no sé cuál, es que lo que tú llevas durante años entre manos es muy importante y va, como decía antes, más allá de la mera investigación personal o de grupo o la divulgación. Es que tú vas a un sitio como Rusia y cuando vuelves has dejado todo aquello patas arriba y resulta que sale una historia como dice Andrea. Es que, de verdad, en fin, ojalá hubieran simplemente dos como tú. Y te lo digo muy en serio y sabes que lo digo de corazón. Pero no quiero que se me pase dos cosas. Primero, que nos digas si hay alguna forma de mantenernos informados de este grupo de Ether, si hay alguna página web, algún canal de YouTube, algún Facebook, no sé, ¿hay algo?
Sí, nosotros en principio, bueno, nuestras redes sociales, vos decís por lo de Aiser en sí, para seguir todo esto. Sí, sí, Aiser tiene ya toda su movilidad a través de una página web que es Aiser.network, que está, uno puede introducirla en el idioma porque tiene la traducción, así que se puede leer perfectamente. Uh-huh. Está en sus primeros avances, ¿no? Porque ahí van a encontrar todos los miembros y también las declaraciones que vamos haciendo. Y por otro lado, nos pueden seguir en la página de Facebook, también bajo el mismo concepto, que estamos publicando todo lo que son las presentaciones institucionales de los nuevos miembros, un poco lo que vamos avanzando, siguiendo un poco la línea informativa que es de nuestro interés como organización. Así que ahí nos pueden ya seguir la pista de lo que vamos haciendo y participar. Incluso la página de Facebook hemos decidido tenerla abierta para que todos puedan dejarnos sus opiniones, sus miradas respecto a lo que se va gestando. Así que esa es una primera parte del contacto.
Fantástico. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, no quiero que se me pase en absoluto volver a recomendaros, creo que ya lo he hecho en las veces anteriores, pero es que como yo soy un adicto a ese canal, y ya sabéis mis reticencias en YouTube, pero bueno, ese es uno de los canales que siempre visito, es el de Andrea Pérez Simondini, así se llama el canal, Andrea Pérez Simondini. Yo os comentaba antes que lo de Andrea, y lo de Fer, y lo de Carlitos, por supuesto, Carlos Alberto Yurshuk, digamos que es el tema ovni con mayúsculas. Luego uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, por supuesto, pero ya estamos hablando a un nivel superior, un nivel que lamentablemente no encontramos mucho por aquí. Y a mí es que, bueno, es lo que digo, o sea, me nutre tanto que al menos durante mucho tiempo luego sigo intentando, pues eso, ¿no?, ir detrás de la estela que van dejando pues estos grandes de la investigación. El canal de YouTube de Andrea Pérez Simondini es muy recomendado porque si entráis ahí empezáis a ver todos los programas en donde, por cierto, podréis ver, por supuesto, a mamá de Andrea Pérez Simondini, a Silvia Pérez Simondini, y ahí vais a ver casos realmente importantes, pero no uno, dos, tres, no. Hoy estaba viendo, Andrea, un caso, bueno, estaba revisitando otra vez un caso que explica tu mamá, que bueno, tú también estás después, de hace muchos años, de solo recuerdo el apellido de La Barba.
Hugo
La Barba, correcto.
Sí.
Pero qué pedazo de caso. Es que es tremendo. Es que me gustaría incluso algún día poder que lo comentarais aquí, no hoy, pero aquí, porque es lo que decía, uno se cansa de siempre las mismas cositas, vamos a decir, ¿no? Que tienen su importancia, por supuesto. Pero luego resulta que das un salto, te vas al otro lado, y allí no es que hayan cositas, es que hay grandes cosas, pero de continuo prácticamente. Es tremendo, es tremendo. En fin, recomendadísimo. Lo digo de verdad, de corazón, no es porque esté aquí Andrea Pérez Simondini como es mi amiga, pues tengo que recomendar, no, lo hago igual que hago en el canal de Fero, como en el canal de Carlos Alberto Yurshuk. Es que yo veo esos canales porque es más que interesante visitar Andrea Pérez Simondini, así se llama el canal, y disfrutarlo, de verdad, disfrutarlo, y recordar que no cuesta nada dar un me gusta y suscribiros, que no nos cuesta nada, y a quien trabaja estos canales, pues hombre, se les ayuda, porque YouTube ya sabes que entonces el logaritmo siempre lo tiene más en cuenta, total, llegan a más gente, que es lo que todos queremos, al fin y al cabo. No se trata de ganar dinero, porque Andrea aquí no se gana un duro, pero bueno.
No.
En fin. Bueno, entonces, ya entrando un poquito al tema, yo quiero plantearte un poco, pues como hice con Fer, y conocer tu visión o conocer tu opinión y que nos ilustres un poquito. Lo podríamos centrar un poco, ahora que ya han pasado un tiempo y ya, en fin, ya se ha podido ver un poco más exactamente, aunque creo que no han habido muchas sorpresas, pero bueno, ¿de qué iba la historia esta de los papeles del Senado, como son conocidos popularmente? Explícanos un poco de dónde viene esto, cómo se desarrolla y realmente, ¿cómo lo ves tú? Si es que hay algo de ahí detrás o no sé. ¿Y cuál es el punto actual?
Mira, yo debo ser de las pocas personas que está fascinada con todo esto porque por mis relaciones a nivel institucional sé lo difícil que es abrir esta caja de Pandora, si se quiere. Y lo primero que tengo para decirte es que a mí me conmocionó bastante y que, a diferencia de lo que piensan mucho, se ha dado a conocer y se han hecho afirmaciones muy contundentes. Ya el primer hecho, estamos hablando de este informe que se presentó el 25 de junio, hace poquito tiempo, hace más de un mes, donde en principio se reconocen 144 casos de los cuales se afirma que se pudo explicar uno. Entonces, esto ya de por sí es toda una definición, porque venimos de muchas épocas donde todo tiene explicación, algunas forzadas, al punto que es más fácil reconocer que ahí vino un extraterrestre con desarrollo de un montón de cosas que todo lo que explican a veces.
Es verdad.
Esto para mí ya genera todo un desafío y toda una apertura contundente. Otra, creo yo que estamos ante la presencia de un circuito que no tiene marcha atrás, todo lo contrario. El hecho de elevar la vara y reconocer específicamente que muchos de estos eventos, por lo menos 23 o 24 eventos, a pesar de todos los filtros que se aplicaron por parte de las más elaboradas instrumentaciones científicas, no se han podido explicar, dando lugar al concepto de fenómenos aéreos no identificados y en una investigación abierta. Creo que esto es otra declaración absolutamente contundente. Y esto además llevado al punto de los lugares donde hay que tratar estos temas, que son el Senado, en este caso de Estados Unidos, que representan los intereses de la sociedad, donde previamente a la puesta pública de este informe del 25 de junio, recordemos a los que escuchan que se había hecho una reunión privada entre miembros de la Armada, de la Marina Americana, de la División de Inteligencia y el FBI, explicando y mostrando un informe, por supuesto, mucho más profundo que el que se dio a conocer, que ya sabíamos que iba a ser un informe de características reservadas y otro de cara a la opinión pública que solo iba a manifestar las cosas que nos dijeron, pero que hay toda una trascendencia de investigación por detrás que muestra eventos, con lecturas de radar, con todo lo que ya públicamente ha dado a conocer en principio tu Star Academy o el Luis Elizondo, Chris Mellon, y creo que hoy estamos enfocados ya a una definición mucho más profunda que tiene que ver con la identificación del origen del fenómeno. Y esto nos pone en un escalón superior a todo el planeta Tierra, incluyendo a los que investigamos desde el punto de vista de civil, porque empezamos a hablar desde otro lugar. Entonces creo que lo primero que me surge comentarte es una satisfacción absoluta de ser parte de las generaciones que nos toca vivir este momento histórico y recordando además que mucha gente pasó por esta vida sin ver hecho realidad un momento como este y que creo que tenemos que no celebrar, pero sí entusiasmarnos de cara al futuro.
Ahí tienes razón. Muchos investigadores dejaron su vida sin llegar a tener un reconocimiento al fin y al cabo de lo que se estaba diciendo. Hay una cosa, no obstante, que yo no acabo de encajar bien, pero simplemente es por falta de información y por eso pues te lo quiero preguntar. Porque, vamos a ver, como tú bien decías, durante siempre, en realidad, cualquier tipo de anomalía, cualquier tipo de avistamiento, incluso y demás, pues siempre se ha traducido como un globo sonda, como un efecto de luz no sé qué, como que el testigo pues no estaba muy en condiciones. En fin, cualquier cosa menos, como tú bien decías, por reconocer que haya habido un fenómeno que no conocemos y punto. Entonces, hemos de pensar que la cantidad de avistamientos y la calidad, en el sentido que han sido pues pilotos de combate y demás, ha sido tal que ya ha sobrepasado, como tú bien decías, los filtros y por tanto ha llegado a la prensa y demás, o de alguna manera, y por el motivo que sea, porque tocan la historia, porque, no sé, por el motivo que sea, de alguna manera también se ha facilitado. Lo digo porque podrían haber continuado, evidentemente, pues dando mil explicaciones absurdas, simplemente, y punto, y ahí acabó el tema. Luego, que no se lo cree nadie, no importa, pero la explicación habría sido la misma. Entonces, ¿qué ha podido cambiar aquí?
Yo lo que interpreto es que cambió la disposición en parte de lo que te decía hace un ratito, que hay una observación de estos fenómenos que exceden las capacidades tecnológicas en principio, porque ya no solo nos tenemos que concentrar desde lo que menciona Estados Unidos en su capacidad de estudio, tenemos que empezar a hablar ya de que son muchos los países. De hecho, hace apenas horas nos estamos enterando que a partir del informe de Estados Unidos también disparó que Australia, el gobierno australiano, empieza a evaluar, para estudiar también esta disposición de los UAP, reconociendo múltiples fenómenos. Ellos tienen, no solo ya han desclasificado expedientes, sino que también han tenido casos muy contundentes en términos de eventos aéreos con identificación de radar. Inglaterra también desempolvó los archivos. Francia, la GEPAN, llamaron hasta los retirados para que empiecen a buscar, bueno, a ver qué tenemos nosotros. Japón ya hizo declaraciones múltiples, el ministro de Defensa. China, que hace menos de 15 días reconoció que está estudiando los UAP desde el 2019, por lo menos, sí, y que además hicieron pública una presentación que hicieron en un congreso donde participaron muchos países del mundo sobre estos fenómenos. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una decisión política, vamos a ponerlo entre comillas, de empezar a evaluar este fenómeno a partir de estas implicancias que tienen que ver con la seguridad y el complejo importante militar que por lo menos define que estos eventos se dan con tecnología no reconocida en ámbitos de seguridad nacional, como zonas de entrenamiento militar o en lugares donde hay bases de misiles o de puntos estratégicos y tácticos. Entonces, a partir de todos estas situaciones denunciadas por personal de seguridad y militar, se ven en la obligación de prestarle atención. El punto es que, si vamos ahora de nuevo al informe del Estados Unidos que presentaron al Senado, fíjate qué interesante que ellos en realidad no hacen un recorrido histórico de los fenómenos, sino a partir del 2004. ¿Por qué el 2004? Bueno, básicamente porque la tecnología empezó a usarse para hacer todos sistemas de registro en todos los órdenes. Son los grandes desarrollos de identificación global a través de la inteligencia artificial. Empiezan esa década a ponerse a prestancia de todas las grandes corporaciones y ahí empieza a haber un elemento que puede ser identificable. Entonces, o registrable sería la palabra exacta. Entonces creo que a partir de esos registros han evaluado que hay elementos muy contundentes que no pueden ser reconocibles aún en países contrarios, porque acá ahora se están echando la culpa o no la culpa, digamos, están también tirando la pelota, decir, bueno, pueden ser como interrogante de desarrollo de Rusia, de China, ellos a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí. Esto creo que es el punto de partida de todo este reconocimiento.
Sí, porque llama la atención también, precisamente, de lo que estás hablando, y por lo poco que yo sé, que como estabas comentando, resulta que los chinos, pues ya desde el 2019, de alguna manera, pues estaban también en esta fase. Y a la hora de explicarlo, pues es prácticamente igual que los Estados Unidos. Es decir, no tienen constancia de que sean naves extraterrestres, sí es una tecnología que no es de ellos, entonces dejan ahí como que, pues si no son mías, es vuestro, ¿no? O sea, es prácticamente la misma explicación. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque realmente es un juego de estrategias que nadie quiere dar el primer paso para reconocer o para dar alguna opinión concreta y oficial. O, no sé, ¿qué tipo de juego es este?
Es muy interesante plantearlo desde ese punto de vista porque volvemos a un poco a lo que termina siendo el objetivo de ICER o ICER, que es tener una presentación además de todo lo recabado en investigación. Y esto es una práctica increíble, Miguel. Para mí, además, se ha convertido en una experiencia fascinante porque te das realmente cuenta que el fenómeno es global y presenta las mismas variables, sin lugar a dudas. Entonces, cuando vos empezás a ver, ya no solo de boca de investigadores civiles, con todos los desmerecimientos que a veces cargamos por parte voces de la ciencia, nos damos cuenta que no estábamos tan alejados de lo que identificábamos como alto nivel de extrañeza en lo que referencia al fenómeno. Entonces, cuando esas variables no solo son coincidentes, sino que necesitan de nuestros aportes investigativos, de documentación y registro, entonces ahí empezás a entender un poco, digamos, que no estamos tan alejados de lo que pensábamos. Podemos estar restringidos en el acceso a mucha información calificada, pero en lo que es el elemento vivencial del fenómeno nos pone, te diría, en una condición de igualdad, porque siempre fuimos los primeros que llegamos a los eventos de cara a los testigos y con nuestras dificultades y bondades hemos logrado un alto nivel de información gestada directamente con los testigos y los elementos del fenómeno. Entonces ahí empieza otra discusión que tiene que ver con poner en valor la realidad del fenómeno en toda su dimensión. Y cuando vos empezás a hablar que los científicos, hoy es increíble, el otro día estuvimos hablando con Avi Loeb, que acaba de lanzar un programa lleno de científicos para estudiar estos fenómenos. Entonces, es fantástico poder decir, bueno, pucha, nunca pensé que iba a hablar con un tipo como Avi Loeb para intercambiar sobre estos temas.
Explícanos, Andrea, quién es concretamente Avi Loeb, para que todo el mundo sepa de quién estamos hablando, que es muy importante.
Ah, sí, perdón. Avi Loeb es el director del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Harvard. Y él ha sido el que en tremenda valentía ha reconocido que el elemento que se ha identificado, que ingresó a nuestro sistema solar, el Umaguma, se trató de un elemento artificial y no de un asteroide, como decían, como un elemento celeste, y lo documentó con mucha precisión, generando grandes debates en toda la comunidad de su rama, de la astrofísica, de la astronomía, etcétera, pero que hoy ha llevado no solo a la identificación, sino a seguir estudiando y profundizando estos eventos, declarando puntualmente de que él cree que ya estos fenómenos son de características extraterrestres y están aquí, con una explicación, que pudieran ser drones con robots que manipulan desde otros lugares, porque todavía no se puede responder la cosa biológica de soportar la fuerza G por las velocidades que desarrolla, etcétera, etcétera, que sería muy largo enumerar, pero ya dio la voz de profundidad desde un lugar absolutamente impresionante de la ciencia, con un hombre de lo más respetable y una voz absolutamente autorizada en el campo de astrofísica, desde un organismo que es además el que lo está acompañando para llevar adelante este programa de estudios de los UAP en una situación extraordinaria, realmente. Entonces, fíjate vos a dónde estamos hoy, desde qué lugar estamos hablando, ¿no?
Es realmente gratificante, sobre todo, tú no, porque todavía eres muy joven, pero personas como yo, que ya tenemos muchísimos años, y cuando era muy jovencito, pues estábamos en aquella época en donde de entrada lo queríamos todo y punto, porque era una época muy romántica, y luego pues, bueno, pues caes en momentos de escepticismo, en momentos de euforia, etcétera, etcétera, pero uno que habla desde las más altas cumbres de la ignorancia, Andrea, y que en su momento, precisamente por ser un auténtico ignorante, y como ignorante muy osado, pues yo recuerdo este Umaguma, o como demonios se llame, pues yo dije que eso era un asteroide y punto y demás. Entonces, gracias a personas como tú, o personas como Fer también, que tenéis la suerte de poder contactar con estas personas a este altísimo nivel, pues personas como yo, tan ignorantes, podemos llegar a conocer más información y sin ningún reparo reconocer que habíamos dicho muchas tonterías, porque yo no sé realmente si ese Umaguma es lo que dice este astrofísico o no, pero desde luego toda la información que hay hace pensar y mucho, mucho, mucho. Y eso es gracias a ti y gracias a Fer y personas como vosotros. Personas como yo, tan ignorantes, pues podemos rectificar afortunadamente. Es muy importante que científicos del nivel de Avi Loeb, pues sean capaces, sean valientes también, ¿verdad? Pues de dar estos pasos adelante y decir, pues mira, no señor, yo he estado investigando esto con la capacidad que tengo y mis resultados son estos otros. Yo creo que es algo muy importante, Andrea.
Yo creo que sí, mira, él valida la forma de identificación de la misma manera que se utiliza para identificar los cometas cuando entran, cuando incursionan por nuestro sistema solar, o los mismos que entran y salen a nuestro sistema solar. Él nos hizo un ejemplo muy, muy didáctico, además, si se quiere, que tiene que ver que con el sistema de identificación, que es una pregunta que le hicimos, la respuesta fue absolutamente contundente. Utilizamos los mismos patrones de identificación y di un ejemplo que eso sirvió para identificar un artefacto hecho por el hombre, que era un propulsor de un cohete que se había lanzado no sé en qué década y que registró los mismos valores en su condición artificial, porque entonces se mide con rangos de longitud de onda con muy, muy complejos y que son las formas con las que ellos identifican estos rastros y que se establecen lo que se conoce como las firmas tecnológicas, que hoy es un elemento que hay que aprender o hay que acostumbrar el oído a escuchar bien de qué se trata, porque es nada más y nada menos que el reconocimiento de elementos artificiales de manufactura. Entonces, cuando hay un rasgo de características de estructurales o de desarrollo tecnológico, de propulsión, de conectividades, conductividades, etcétera, digamos, ahí nos vamos a tener que acostumbrar a hacer comparaciones con eventos de los cuales se utilizan las denominadas firmas tecnológicas o firmas de evaluación para poder establecer qué es un evento natural de lo que es un evento artificial. Entonces ahí requiere, y acá me das pie para mencionar algo que yo siempre vivo mencionando y que nosotros llevamos muy adelante con CEFORA, con nuestro equipo de investigación, con mamá y todo nuestro equipo, que es nosotros lo primero que tenemos que hacer es no dejar de capacitarnos todo el tiempo. Bien. Porque quedamos afuera de la historia. Bien. Y este es el gran desafío para cualquier investigador en cualquier orden civil, institucional y lo que sea, ¿no?
Exacto, exacto. Y es que esto es, yo creo que es fundamental. Y bueno, mi opinión personal, pero quizás es por eso que una pléyade enorme de investigadores OVNI de muchos años de trayectoria, pues hoy les sigues escuchando las mismas historias que hace 40 años atrás. Y uno siempre piensa lo mismo. Te has quedado rezagado, porque la cosa está cambiando tanto, como tú muy bien nos estás explicando, que en fin, por supuesto no me voy a mencionar a ninguno, pero algunos de estos investigadores de muchos años realmente, no sé cómo explicarte, que les oyes y dices, es aburrido, me estás explicando lo mismo y creo que te estás perdiendo grandes cosas. No hay demasiados como tú, como Fer, como Carlitos, como tantos otros, pero que en el fondo sois una minoría. Y yo creo que ese es el auténtico camino, el de formarse día a día, porque esto va muy rápido. Y como tú bien dices, o se lucha por no perder la estela de la comunicación científica, de los avances científicos y también de la investigación científica en torno a este fenómeno, o efectivamente volveremos a quedarnos por ahí pues contando estrellas. Así que me parece fundamental y sin duda es una labor que estoy haciendo, en fin, encomiable. Yo quería preguntarte, porque, no sé, debes tener una opinión, me imagino. Porque de entrada lo de informes del Senado de Estados Unidos pues queda un tanto obsoleto. Porque estamos viendo que lo mismo está pasando en China, lo mismo está pasando en Australia, me imagino que lo mismo está pasando en Rusia y me imagino que en algunos otros países también. Quiero decir que esto ya es una historia global, más allá de los famosos papeles del Senado, ¿verdad? Ya es una historia bastante más global, ¿no? Entonces quería pedirte tu opinión. ¿Qué crees? ¿Hacia dónde crees que vamos? Es decir, ¿tú crees que llegará el momento y de alguna manera más o menos cercano a que, pues eso, lo que decíamos anteriormente, los gobiernos, en fin, etcétera, de una manera global digan, pues efectivamente, aquí hay una historia, nuestro reconocimiento oficial y esto no es nuestro? Y si no es nuestro, pues evidentemente es de fuera. ¿Tú crees que esto puede llegar a pasar, al menos en un plazo más o menos cercano?
Yo, depende de la semana, ¿no? Hay semanas que me incursiono con mucho más optimismo de cercanía, claro, sobre el desenlace de estas cuestiones, claro, pero voy a tratar de ser lógica y objetiva. Uh-huh. Digamos, uno cuando interpreta que se aceleran comunicaciones es porque hay algo que empuja y partimos de la base, todo esto que estoy diciendo es subjetivo, pero claro, estoy aplicando la lógica. Uh-huh. Si algo venía siendo ocultado durante más de 70 años, y vamos a tomar los últimos 30 años negándose y que todos eran locos, amanecidos y chiflados, y de repente se abre la caja de Pandora y todo el mundo está poniendo en valor el reconocimiento en principio de un fenómeno aéreo no identificado que desarrolla tecnologías sobresalientes, extraordinarias, no reconocibles, y así se las cataloga, es porque algo viene empujando de atrás con mucha fuerza que requiere que para que un tema se afronte primero hay que reconocerlo. Entonces, entiendo que hay algo que está empujando, que no sé qué es, pero que está llevando el juego a un nuevo nivel, y que eso, en las semanas que estoy mucho más positiva sobre esta perspectiva, me digo, creo que estamos en una situación más inminente de pasar también a otro nivel que tiene que ver con ir al hueso, que es definir el origen del fenómeno, porque esta es la gran discusión de fondo. Claro. Y ahí es donde después en la otra semana, cuando ya me bajo de ese nivel de excitación, digo, empiezo a aplicar la lógica y digo, bueno, también estoy escuchando a muchos de estos científicos que ponen algunos términos que me dan que pensar, porque no hablan de extraterrestre abriendo esa nueva posibilidad, sino que hablan de algo que es de origen no humano.
Correcto.
Entonces digo, wow, no es lo mismo, entra la hipótesis extraterrestre dentro de un concepto de origen humano, pero también abre una cantidad de posibilidades para también otras miradas. Y ahí es donde empiezo a mirar más profundamente lo que dice cada científico o estas personas como Luis Elizondo, Chris Mellon. Y voy a decir, a ver, cómo, ¿desde dónde habla toda esta gente?
Claro.
Y de cada 10, veo que 8 se empiezan a incursionar mucho por el tema de la conciencia y todo este espectro que va y viene, que llevó adelante como escuela Jacques Vallée, por mencionar a uno, que hoy ha hecho de que muchos también reformulen dentro de esta misma mirada sus hipótesis de base, reformulándola y generando una gran controversia entre ellos mismos. Entonces ahí es donde bajo un poco al nivel de la Tierra. Estoy en la semana donde soy menos optimista a una revelación inmediata, porque también pareciera como que eso, siguiendo con la lógica, es embarrar un poco la cancha, ¿no? Porque ahí cuando empezás a tirar hipótesis, todo el mundo empieza a opinar, y a algunos les viene bien porque se sienten más cómodos para incursionar, a otros lo molesta y generan controversias y discusiones interminables, y bueno, y eso es lo que me frena un poco. Claro. Yo, cuando estoy bien y estoy saliéndome de estas dos semanas y me meto en la tercera semana más neutral, me considero como de las pocas todavía que quedan con la teoría extraterrestre, que pudieran tener desarrollos y capacidades extraordinarias en avances tecnológicos por ser civilizaciones más desarrolladas en el tiempo y que pudieran manejar muchas de estas cosas, incluyendo el manejo de lo que se llama hoy los multiversos o las líneas, lo que son las teorías de las cuerdas, que a veces algunos lo estudian como universos holográficos, en fin, digamos, y creo que en ese lugar, creo que ese fenómeno nos va a sorprender más rápidamente de lo que pensamos.
Es que has dicho algo que yo lo he meditado mucho también. Y es esta historia de decir, pueden no ser humanos, ¿no? Entonces uno piensa, a ver, ¿esto es un eufemismo para no decir que son extraterrestres? ¿O es que realmente, una cosa son extraterrestres y otra cosa es no humanos? Porque, claro, toca especular, no hay más remedio, ¿no? Y yo pienso, no sé, ¿qué te parecerá? Yo pienso, vamos a ver, cuando gobiernos importantes, hablamos de Estados Unidos, de China, etcétera, ¿no? De alguna manera permiten, ya no voy a decir que los sonidos lo faciliten, sino que permiten, porque si no lo podrían impedir, o al menos intentarlo, que esto llegue pues a los medios de comunicación, etcétera, que se redacte este informe y tal, uno piensa, quizás por el efecto eso, ¿no? De haber vivido tanto tiempo la época ovni y ya épocas muy, muy, muy pasadas que igual ya están obsoletas. Pero uno piensa, vamos a ver, si se ha permitido esto, quiere decir que evidentemente saben mucho más de lo que permiten que llegue a la opinión pública. Al menos siempre hemos pensado eso, yo creo, ¿no? Entonces, si realmente saben mucho más sobre eso, sobre ese fenómeno, sea lo que sea, y permiten que un tanto por ciento pase a la opinión pública, también para ver cómo reacciona la opinión pública, cómo reaccionan los otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Si ellos saben más, entonces, quiere decir que cabría incluso la posibilidad de, no digo un contacto en el sentido de que el marcianito de turno se siente en la Casa Blanca al lado del nuevo presidente y charle, no, pero de alguna manera que ya no solo sea la observación de un piloto de caza, sino que realmente hay un, pues es un contacto entre comillas quizás ya más evolucionado.
Qué pregunta, ¿no? Mira, yo te diría que es para sentarse en una mesa con un whisky de los mejores.
De Malta, empezar, por favor.
Sí, y claro. Empezar a desgranar eso. Yo, ahí es bastante difícil, pero volviendo a ICER, es uno de los objetivos de ICER, por ejemplo, dar esa discusión. Bien. Porque... sea lo que sea el fenómeno, vamos a ponerlo en algo generalizado, digamos, uh-huh. buscar una figura más allá de la opinión extraterrestre o intraterrena o mundos dimensionales. Bien. Ese fenómeno, hay cosas que ya nos permite categorizarlos con contundencia. En principio, es un fenómeno real, uh-huh. es inteligente y claramente desarrolla tecnología extraordinaria. Bien. Esas tres condiciones nos tienen que preparar obligadamente para el contacto.
Bien.
Definitivamente lo tenemos que hacer. Y por eso es ya desde esas tres variables, si se quiere, parte la preocupación. Alguno desde la seguridad, otro desde la cosa geopolítica, porque otra de las cosas que ya te anticipamos en la charla, uh-huh. el fenómeno es global. No es que es propiedad claro. de un territorio, de un país, de una región, y además presenta los mismos elementos más allá del lugar geográfico donde se presente.
Uh-huh.
Sí. Entonces, todas estas cuestiones nos deben obligadamente preparar para un contacto. Desde el lugar que vos creas, ¿no? Porque, y no me refiero al origen del fenómeno, uh-huh. te pongo situaciones muy vívidas. Si baja o ves, o estás en estás en presencia del fenómeno, en el medio de una ruta, y te acercás y no sabes con lo que te podés encontrar, ya hay una cuestión de que tenés que estar preparado en el contacto por una cuestión de resguardo de tu resguardo físico, si se quiere, más allá de tu integridad física, más allá también de tu cuestión geopolítica de defensa y de seguridad, de reconocimiento. En fin, se me ocurren mil cosas que tenés que estar vos preparado para el contacto, ni hablar en cuestiones ya de frente, digamos, un grupo de personas que representen a la Tierra, con embajadores, diplomáticos, no sé, lo que se te ocurra, como vemos a veces en las películas, sí. que sería como la mirada casi excluyente que tiene todo el mundo. Pero yo tengo una mirada mucho más integral y mucho más profunda de lo que consideramos contacto. De hecho, el último congreso presencial antes de la pandemia que hicimos con mamá, debatimos sí. mucho sobre este punto. Y justamente lo hicimos bajo el concepto, el lema del contacto, para desmistificarlo, porque también tenemos esta piedra, esta mochila en contra, que muchas veces la palabra contacto, al igual que el vocablo ovni, por su relación directa con lo extraterrestre, y la palabra contacto en el sentido más místico de la palabra, más espiritual si se quiere, sí. pierde la trascendencia de toda su integridad. Entonces me parece que ahí tenemos como un buen lugar para empezar a hablar sobre el contacto.
Correcto, correcto. Y esto a mí me da pie entonces a plantearte otro tema, porque claro, me llama mucho la atención muchas cosas que pasan por ahí, sobre todo por donde está tu mamá, en muchos otros sitios, pero sobre todo donde está tu mamá, porque, vamos a ver, al margen de esto que estamos hablando, de estos objetos que se han podido comprobar realmente, ¿no? Que están ahí, sea lo que sea, por supuesto. Pero cosas como, por ejemplo, esas luces que a veces se han visto salir de un río en Victoria, O, por ejemplo, lo que comentaba tu mamá en ese programa que estaba mencionando yo antes, aquellos seres pequeñitos que estaban en una arboleda de eucaliptos, por cierto, lo cual no deja de ser también algo que se repite en la historia. ¿Eso tú lo tienes claro que pertenece al fenómeno este que llamamos ovni? ¿O es otra cosa? ¿O voy más allá y ya te lo planteo todo de golpe? ¿O puede ser lo que muchos investigadores se están planteando ahora, digamos, que el fenómeno ovni puede ser lo uno, lo otro y seguramente mucho más? ¿Cómo lo ves?
Y bueno, ahí empieza la verdadera tarea, ¿no? Y es excelente ese punto de vista que estás planteando, porque es el primer paso a dar, el separar lo que es de lo que no es. Y desde ese lugar también a mí me pone bastante fastidiosa cuando desde otros abordajes se quiere poner todo dentro de una misma bolsa, porque también en mi concepción es como embarrar la cancha, y el fenómeno físico es realmente importante y lo podés relevar y lo podés estudiar y lo podés profundizar, a diferencia del fenómeno que no deja ninguna trascendencia, ningún elemento, porque básicamente una de las contradicciones que presenta el fenómeno ovni es que es poco observable. Mirá qué contradicción, ¿no? Tiene observables que, entre los observables, que es poco observable, y por ende es muy difícil de obtener evidencia física. Por eso uno se involucra muy de lleno en investigar casos asociados, donde los testigos, además de ver la luz, refieren encontrar elementos como los círculos de la cosecha, mutilación de ganado o desaparición de volúmenes de agua, o no sé, lo que venga relacionado con ese hecho. Bien. Y ahí empezamos a transitar una línea muy delgada, ¿no? Porque la mayoría de los investigadores que hacen estos abordajes, tanto institucionales, mira, te pongo un ejemplo. Hace pocos días el director de la Comisión Oficial de Argentina hizo una publicación dando por hecho un comentario que después fue desestimado por el propio testigo, que me refiero a Mike Rogers, sobre sus dichos que publicó un tercero, sacándolo de contexto, según sus propias palabras, en referencia a declarar que el caso de Travis Walton fue un fraude declarado y confeso por Mike Rogers, su cuñado, y parte preponderante. Sin embargo, lo que él dijo, aclarado, y esto no lo digo por lo que escuché, sino porque vi la entrevista directamente de Fernando Silva, donde le preguntó exactamente qué dijo, y él dijo que él daba fe de todo el caso, que lo que él dijo, y se sacó de contexto, es que él no podía dar fe de la abducción de Travis Walton, pero que sí reafirmaba todo lo dicho en relación de haber observado el ovni, de que el Travis recibió el rayo, de que desapareció 5 días y toda la historia del caso. Sí. Entonces, fíjate, acá con este hecho te estoy dando un elemento del investigador oficial de la Fuerza Aérea Argentina que toma un trascendido sin verificar fuentes y lo da como hecho. Las personas que escuchen a esa persona, a este oficial, van a darle un valor agregado de credibilidad por su investidura. Yeah. Y sin embargo, está cometiendo uno de los errores en el cual recaemos los civiles por no constatar fuentes. Por decirte algo muy básico, ¿no? Ni hablar con lo que tiene que ver con adentrarse en la investigación profunda de un caso que estamos todos muy lejos, salvo aquellos organismos supra que estén absolutamente preparados y enfocados como objeto de estudio, es bastante complejo después determinar qué es de lo que no es.
Bien. Es verdad. Hay que reconocer que es así, que dentro de los grandes investigadores, diríamos, eres quizás de las poquísimas que van quedando que mantienen su teoría de nave extraterrestre y extraterrestres. Pero, por lo que te conozco, yo creo que al final este tesón, esta tozudería, al final resulta que vas a tener razón, Andrea.
Yo por eso estoy fascinada con el hecho de los informes que voy viendo, porque, volviendo a la lógica, nosotros con mi mamá tenemos muchas documentaciones que tenemos en el museo, por ejemplo, de la Armada Argentina del año 62, por ponerte un ejemplo, donde ya había una comisión oficial. Entonces, cuando estuvimos con Luis Elizondo, que nos contaba con tanto énfasis lo que vivían los pilotos aeronavales, de las velocidades hipersónicas, de las lluvias de ovnis que captaban con los radares, nosotros nos mirábamos diciendo que bueno, que para nosotros no tenía nada extraordinario, porque le contamos nuestros casos del 62 de los pilotos argentinos, perfectamente documentados, y le decíamos, bueno, tomá esto, volvé a Estados Unidos y preguntale que quien tuviera esta tecnología en el año 62, que hoy llama tanto la atención, si no tendría supremacía hace rato por el resto de las naciones del mundo. Claro, y el tipo nos miraba y decía, pues, que teníamos razón, ¿viste? Y sí, no hay forma. Entonces tengo cada vez más certeza de que estamos más cerca de esta mirada.
Yo me imagino por un momento, no sé, me lo imagino, pero por un momento Luis Elizondo, en fin, con todo lo que significa, todo lo que es este personaje tan importante, hablando contigo y por dentro pensando, buf, esta es dura de pelar, esta no voy a poder. Es que me lo imagino, Andrea, me lo imagino.
Fue bastante simpática la charla, porque mi mamá además tenía el cofre de la felicidad, donde tenía la pieza de Ubatuba y se lo abría. Le abría y le decía, nosotros tenemos esto y vos no. Le decía, qué bueno. Nosotros tenemos esto y vos no. Y se la
cerraba. Qué bueno. ¿Cómo me hubiese gustado estar ahí? Simplemente por ver y escuchar. Qué bueno, qué bueno.
Sí, ser mosca.
Eso es. Bueno, entonces, mira, has mencionado el Museo OVNI. Yo quiero explicar a nuestras amigas y a nuestros amigos. Hace un ratito, Andrea, ¿dónde estabas, Andrea? Hace un rato, antes de empezar la conversación.
Ah, en el museo.
Efectivamente. El Museo OVNI, que ahora lo habéis ampliado y bueno, es una maravilla. Por las poquitas fotos que he podido ver, cómo me gustaría estar ahí en Victoria. Y bueno, tampoco lo descarto. A ver si, en fin, se normaliza.
Ya va a pasar. Acá te esperamos, hombre. Te vamos a recibir con mucho gusto. Y sí, la verdad estamos muy contentos porque hoy, ante las circunstancias re difíciles, nos propusimos el objetivo de no dejarnos vencer por esas circunstancias y bueno, estamos dándole con todo. No es fácil porque la verdad que somos como medias, ¿cómo se dice? Las personas que le gusta el flagelo.
Masocas, vamos, masoquistas.
Lo mismo. Pero ahí estamos, muy contentas porque vemos cada ladrillo cómo va avanzando la construcción y la verdad que nos llena de felicidad porque lo queremos ver hecho realidad, así que estamos a full con eso.
Es bueno, es que, bueno, claro, quienes conocemos vuestra trayectoria, empezando por tu mamá, por Silvia, toda esa lucha tremenda, tremenda, es que, en fin, hay que conocer la vida de tu mamá y luego hay que conocer la tuya, porque es que entre las dos es una fuerza de la naturaleza, Andrea.
Sí, la verdad que una de las cosas que quiero es hacerlo realidad, porque es un sueño de mi mamá de hace mucho tiempo. Claro. El museo básicamente nace a partir de ese espíritu de mi mamá, con su escritorio ahí atendiendo a la gente. Entonces es muy, todo es una significancia muy, muy fuerte. Entonces, la verdad que cada cosa que se hace y se va avanzando es parte de darle sentido a una vida, ¿no? Una historia de vida, si se quiere.
Mira, yo te voy a confesar una cosa en público, pero es que es verdad y me apetece mucho hacerlo. Fíjate que quizás por lo que comentaba al principio, ¿no? Porque bueno, son tantos y tantos años y luego pues, no sé, te quedas un poco como en un desierto porque, bueno, porque quizás no ves lo que te gustaría ver, pero en definitiva es igual, ¿no? Y reconozco que me encanta escuchar a tu mamá, Silvia, y que me emociona mucho escucharla. Te estaba comentando este programa que estaba viendo antes de hablar contigo, que a veces cojo vuestro canal y lo paso para arriba y para abajo y cojo uno al azar, ¡pum! A lo mejor lo he visto, a lo mejor no, pero lo vuelvo a ver. Estaba viendo este Y es que me emocionaba mucho porque pensaba por un momento, si hubiera estado allí, las sensaciones. Tú imagínate, no porque ya estás curada de estas historias, pero las sensaciones tan intensas. Yo recuerdo, era muy jovencito, las sensaciones que había vivido que fueron realmente muy, muy, en fin, muy fuertes, ¿no? Y durante mucho tiempo, pero me emociona mucho. Y luego esa forma de tu mamá, ¿no?, de tomarse la responsabilidad de decir, bueno, llevo gente aquí y venga, vamos. Pero la responsabilidad, ¿no? Yo soy responsable de estas personas. Esa otra persona que desaparece durante tanto rato y cuando se acerca allí a aquellos matorrales dispuesta a pegarle la bronca porque se había ido, porque claro, estaba asustada, lógicamente, ¿no? Y se sentía responsable además y de pronto encuentra pues aquellos seres. Yo me emociono, me emociono, sinceramente te lo digo, escuchando a tu mamá. Es muy especial. Y contigo igual. Pero tampoco te lo creas mucho, ¿eh? Que luego... No, tampoco te lo creas mucho, pero es la verdad. Hay tanta... Bueno, yo lo interpreto así. Tanta sinceridad, al margen del conocimiento profundo que tenéis las dos, pero hay tanta sinceridad y sobre todo tanta intensidad a la hora de explicar lo que lo transmitís de una manera que, como te decía antes, yo ahora ya me cargo las pilas para este tema durante un tiempo, porque, en fin... Ojalá hubiera alguna Andrea más por ahí, pero bueno. Pues
lo que pasa es que las experiencias son intensas porque nosotros con mi mamá no sabemos, tenés que escuchar. A veces salimos, incluso en los programas que hace mi mamá, salimos discutiendo porque tenemos distintas miradas incluso de las cosas. Claro. Y eso mismo nos pasa en el campo. Hemos estado con discusiones eternas, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué es acá? Claro. Y realmente a veces te tenés que rendir ante la evidencia, ¿no? Y en mi caso particular, yo no soy tan emotiva como mi mamá. Yo soy más fría, más especuladora, más racional a la hora de evaluar. Y mi mamá le da una mirada mucho más emotiva, no sé si es la palabra, pero mucho más de sentirlas, o sea, dejar de fluir las sensaciones.
De sentimientos, sí.
Y es racional mi mamá, porque no le entra fácil con cualquier cosa. Pero ella deja fluir sus emociones en el momento de los hechos. Y es muy divertido porque por ahí a mí me agarra. Yo por ahí empiezo a gritar, mirá eso, porque rompe mi lógica lo que estoy viendo a veces y yo tengo como muy encuadrada la cabeza. Entonces es muy divertido eso. Y además, mi mamá también lo que quiere hoy ya con toda su experiencia vivida es también reflejar mucho que el fenómeno tiene una alta implicancia en las personas, ¿no? Desde todo punto de vista.
Sí, sí, sí.
Por eso el programa se llama Recuerdos y Emociones, porque a veces son cosas muy lindas, pero a veces son cosas muy desagradables las que uno vive y que no tienen que ver a veces ni siquiera con el fenómeno, tienen que ver con las personas. Claro. Hay personas que viven las cosas de una manera, hay otras que mienten, hay otras que engañan, hay otras que van a fondo... Hay otros que te usan, hay otros que se acercan para ver qué te sacan, hay otros que se acercan para ver cómo poder compartir una misma visión y hoy tenemos desde ese lugar entrañables amigos. O sea, el fenómeno, fíjate vos, todo lo que dispara y un poco lo que hace mi mamá ahora es mostrarle a la gente todo eso que envuelve por detrás de esto y es realmente fascinante lo que ella logra desde tantos años de experiencia, porque mi mamá ya es inimputable, o sea, ¿entendés? Ha pasado todo.
Sí.
Entonces lo pone en valor, si se quiere, y la gente le encanta que cuente eso porque de alguna manera es trasladar experiencias, ¿no?
Claro, me hacía mucha gracia además, más que nada porque, claro, me la imaginaba ella, porque, en fin, personas como ella de tanta experiencia y demás, es normal, y yo la comprendía perfectamente, ¿no? Cuando explicaba... Que claro, ella, pues, en fin, no quiere ir con grupos así muy grandes y demás porque considera que una persona que no ha estado nunca en una situación así, pues, delante de un acontecimiento inesperado de este tipo, pues, no sabes cómo va a reaccionar, pues, reaccionar pues, muy mal, ¿no? Entonces ella decía, pues claro, una, pues, ya lleva mucha experiencia y una, bueno, está dispuesta a lo que sea y adelante, ¿no? Y de ver, correcto, es que es así realmente, ¿no?
Bueno,
es que es así. ¿No?
Es puntual lo que decís. Una noche fuimos a un campo con un chico que vino de Colombia y apareció una luz roja y el tipo sacó un machete y empezó a correr como loco macheteando la vaca para ir a enfrentar a la luz. O sea, imagínate.
Claro.
Te cuento eso que me acabo de acordar ahora, pero así cosas como esa hemos vivido un montón. Tenía un arma, me acota mi mamá acá.
Dile que le mando un beso.
Le mandan un beso, mamá. Así dime, que cosas como esas vivimos permanentemente.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, Andrea, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque yo ahora, cuando tú decías, con una mesa y un buen whisky estaríamos, bueno, estaría yo preguntándote y más, y más, y más, y más. Pero básicamente lo que quería era poder escucharte, que nos explicaras a todos tus opiniones, tus experiencias en torno, sobre todo a eso, que en principio hablábamos de esos informes del Senado. Y evidentemente, al menos yo he aprendido muchísimo, que la cosa es bastante más amplia, que a pesar de que hablamos de esos famosos informes y demás, hay informes más privados detrás, lógicamente, y que tú conocerás, y que vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque parece que tiene pinta de que la cosa siga y quizás vaya más, ¿no?
Yo pienso que sí, que vamos a seguir conociendo nuevas cosas que nos van a sorprender y mucho.
Perfecto. Pues nada más, Andrea, de verdad, un lujo poder hablar contigo y personalmente te digo que es como una inyección de vitaminas y que es muy, muy necesaria. Muchísimas gracias, pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sé del trabajo que tienes y el poco tiempo disponible y te lo agradezco, por tanto, doblemente. Y te lo agradezco en nombre de nuestros oyentes, que sé que habrán disfrutado como mínimo tanto como yo. Así que hasta pronto, porque seguiré preguntándote, porque la cosa parece que se anima.
Así es, te agradezco yo, Miguel, como siempre, la deferencia de tenernos en cuenta, presentes, y poder llegar con nuestros trabajos a tu audiencia. Y bueno, aquí estamos, amigo, para cuando requieras, un placer enorme.
Muchísimas gracias. Fuerte abrazo a tu mamá y un abrazo y un beso para ti. Cuídate mucho.
Igualmente, muchas gracias.
Y después de esta apasionante charla con Andrea Pérez Simondini, llegamos al final de este Agosto OVNI 2021. Dejaremos descansar nuestro Agosto OVNI hasta el próximo 2022, si aún andamos por aquí. En cualquier caso, es mi intención la de continuar atento a todas las novedades que nos puedan deparar hasta el próximo mes de agosto este interesantísimo fenómeno que, lejos de caer en el olvido, parece que se renueva día tras día, que nos ofrece nuevas y más interesantes preguntas. ¿Quién sabe? Quizás algún día encontremos alguna respuesta. En cualquier caso, como decía, mi intención es la de estar atentos y, por supuesto, seguir invitando a las personas que más nos pueden enseñar sobre el fenómeno OVNI, sin abandonar, por supuesto, nuestros temas favoritos: la historia, la arqueología, la antropología, los misterios en general, también el arte, etcétera, etcétera. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, como siempre, os digo de todo corazón: espero que seáis muy felices. Muchísimas gracias y buenas noches.